Bueno, vamos a iniciar entonces con la dimensión sociológica, la primera que vamos a estudiar de la conciliación. Y en este estudio de la dimensión sociológica, pues necesariamente nos toca indagar o nos toca preguntarnos por qué es el estudio de la dimensión sociológica, o qué entendemos cuando en la teoría del derecho hablamos de una dimensión sociológica. Pues en realidad lo que queremos hacer ver o lo que queremos tratar de demostrar es que hay un elemento que hace parte del derecho y es el poder. El desarrollo en sociedad, el desarrollo de la vida jurídica implica despliegues de poder, implica que todos los seres humanos tenemos una capacidad de tener poder, de enviar, de generar una situación que puede generar en el otro un aspecto positivo o un aspecto negativo. Y entonces cuando hablamos de la dimensión sociológica, lo que estamos haciendo es hablando de una relación de poder y unos despliegues de potencia o impotencia que todos desarrollamos en sociedad. Y entonces lo primero que debemos indagar es cuando nos sentamos en una audiencia de conciliación, ¿qué es lo que se va a repartir? Es decir, llega el convocante y el convocado y se sentaron en la audiencia, ¿cierto? Y entonces el uno va a empezar a discutir porque el canon de arrendamiento es muy alto, que no lo puedo pagar ese canon en las actuales condiciones, por ejemplo, del COVID-19, que ese canon es impagable. Y el otro dice, no, sí, hay un contrato, debemos hacerlo valer, nos toca cumplirlo porque yo no sé qué, y cada uno da sus razones, ¿cierto? Y entonces el uno va a decir que hay un contrato que es ley para las partes y que yo hice una inversión y voy a dejar de recibir y voy a perder. Y el otro va a decir, sí, pero el contrato no se puede ejecutar, hay un caso de fuerza mayor. Es decir, cada uno, miren ustedes, que en esa argumentación lo que está intentando hacer es unos despliegues de potencia. Está tratando de, a través de su ejercicio físico, mental, intelectual, mover la voluntad del otro, está desarrollando lo que los sociólogos llamarían, o lo que la teoría trialista del derecho llama, está haciendo unos despliegues de potencia, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque finalmente, si uno ya mira el concepto de, en esa discusión de más canon, menos canon, ¿cuál es el objeto en últimas que cada uno está dispuesto a repartir, a discutir, a pelear, a lo que sea? Pues cada uno está dispuesto, o lo que está en juego es la vida. El valor supremo que están discutiendo ahí cada uno es la vida misma. Y la vida resulta que es un concepto abstracto, y es un concepto abstracto que siempre requiere materialización, ¿cierto? Y entonces cuando yo entro y discuto, oiga, señores, que el canon de arrendamiento es absurdo y mi fuente, para yo poderle pagar el canon de arrendamiento, resulta que yo tengo el local comercial y de ese local comercial yo trabajo ahí. Resulta que el local comercial es un bar o es una peluquería y yo soy peluquero y lo único que sé hacer en la vida es peluquero, y de ahí es que yo saco para comprar el mercado, para pagar el arriendo de donde vivo, para pagarle el colegio a mis hijos, para, y entonces no es justo pagar ese canon de arrendamiento en este momento porque no puedo ir a trabajar y está todo cerrado. Y entonces miren ustedes que eso que inicialmente pareciese una discusión eminentemente económica, de que el canon no le pago 2 millones, sino le pago 1, no le pago 3, sino le pago 1, que pareciera en principio, la apariencia de esa discusión pareciera ser exclusivamente económica, resulta que no. Resulta que es una discusión donde está en juego la vida misma de las personas. Para una persona que el local le represente su fuente de ingreso, pues resulta siendo la vida, porque de ahí va a depender su existencia, ¿cierto? Su forma de vivir empieza siendo un estilo de vida y termina siendo por su dependencia económica. Y por el otro lado, pues recurre y termina ocurriendo que es lo mismo. Entonces, si estamos frente a una inmobiliaria, frente a una persona jurídica inmobiliaria, ¿cierto? Que tiene un negocio y su negocio es el arriendo de contratos, del arriendo de inmuebles, ¿cierto? Y su existencia deriva, la existencia de esta persona jurídica junto con la existencia de todas las personas naturales que hay detrás, deriva de este modelo de negocio, ¿cierto? Y su utilidad va a surgir es a partir de tener a gran escala una gran cantidad de contratos de arrendamiento. Entonces, claro, si usted mira un contrato de arrendamiento aislado, donde vale 3 millones el canon de arrendamiento y la inmobiliaria cobra una comisión del 7, del 6% o del 10 en las que más cobran, entonces de 3 millones de pesos son 300 mil. Entonces, si lo miras aislado, vas a decir, oiga, sí, pero de 300 mil, pues rebájele el canon y yo no sé qué, bueno, listo, no comportaría. Pero si usted lo mira a gran escala para que la inmobiliaria pueda sostenerse, pues no vamos a ver que tiene un contrato, sino que necesita tener 300 contratos para que la operación económica funcione y para que todas las personas que trabajan en una inmobiliaria puedan obtener su salario y puedan obtener todo. Entonces, miren ustedes que en principio pareciera una discusión económica, pero cuando ustedes ya se empiezan a adentrar en la discusión, uno va a terminar dándose cuenta que lo que en realidad se está repartiendo, en realidad lo que están discutiendo, en realidad lo que las partes están pugnando a través de sus despliegues de poder, es la vida. Cada uno está intentando apropiarse de una porción mayor o menor de la vida, de un objeto o de un valor que en principio es inmaterial, pero que a través de algunos objetos, ¿cierto? Y a través de las discusiones sobre algunos bienes, eso inmaterial empieza a tener sentido, ¿cierto? Y entonces siempre que nos preguntamos, bueno, en una audiencia de conciliación, ¿qué es lo que se discute? Lo que se está discutiendo es la vida misma. Y así podemos dar una gran cantidad de ejemplos. Imaginémonos una serie de hermanos que llegan a la audiencia de conciliación porque el padre falleció y quieren distribuir la herencia, pero hubo una discusión entre ellos y no se pusieron de acuerdo cómo dividir 3 o 4 bienes. Entonces miren ustedes que ahí empiezan a ver toda una serie de despliegues de potencia representado en objetos, representado en dinero, representado en bienes, pero que en últimas lo que hay es una discusión respecto a la vida. ¿A quién discute más o quién se apropia en una mayor proporción del concepto vital que cada uno de los objetos empieza a otorgar, ¿cierto? Ahora bien, eso por un lado respecto de cuál es el objeto a repartir en una audiencia de conciliación, es decir, en una audiencia de conciliación, ¿qué es lo que se discute? Y entonces, en términos generales, si uno llega a la esencia de la discusión, lo que va a encontrarse es que las personas están discutiendo vida, ¿cierto? Vida. Representada esa vida en objetos, en bienes, por lo regular en dinero. Pero en últimas ahí es una discusión vital, ¿cierto? Ahora, en toda audiencia de conciliación, pues hay también unas personas que podemos llamar recipiendarios, ¿cierto? La teoría trialista del derecho ha denominado a estas personas recipiendarios. ¿Y qué significa que en una audiencia de conciliación existan unos recipiendarios? Bueno, pues significa que en una audiencia de conciliación hay una serie de personas sobre las cuales, ¿cierto?, van a concurrir o sobre los cuales los efectos de la audiencia de conciliación se van a ver. Y a esas personas las llamamos recipiendarios. Entonces, este concepto, que pareciera un poco abstracto, es decir, lo que está tratando de demostrarnos, es en toda audiencia de conciliación van a haber una serie de personas que se van a beneficiar o se van a afectar con la audiencia de conciliación. Y a ellos los vamos a llamar recipiendarios, personas, seres humanos, que pueden ser presentes o futuros, ¿cierto? Que van a verse afectados, positiva o negativamente, con lo que se decida en una audiencia de conciliación. Entonces miren que el concepto de recipiendarios es un concepto amplio, porque implica pensar o sentarnos a pensar en esta audiencia de conciliación a quienes voy a afectar con mi decisión o con las decisiones que tomemos. Y entonces estos recipiendarios tienen la categoría o tienen la característica que, primero que todo, pues son seres humanos, y ahí ya viene siendo un límite que debemos entender para esto de la construcción de la teoría trialista del derecho, ¿cierto? Algunos me van a decir, hombre, pero en una audiencia de conciliación se pueden disponer algunas cosas que va a afectar a seres no humanos, a seres sintientes, como los llamamos hoy en día a los animales, ¿cierto? Y yo les digo, sí, claro que sí, no lo discuto, pero por lo pronto, digamos que me interesa a efectos de la teoría en este momento mirar esas afectaciones de la audiencia de conciliación, no tanto en que afecte a otro ser sintiente diferente al humano, sino cómo a través de esa afectación a ese otro ser sintiente me afecta al ser humano. Es decir, en últimas, estas teorías y la idea de la conciliación y todo la hemos venido creando o se ha venido creando históricamente, es en torno al concepto de lo humano. Y vale la precisión de que podemos empezar a pensarlo, y ya sería una construcción teórica, empezar a pensarlo ya desde una idea más amplia, no solo del ser humano, sino de seres sintientes. Y bueno, esa es una discusión en construcción, ¿cierto? Por lo pronto, entiendo el concepto de recipiendario como aquel ser humano presente o futuro que se va a ver afectado por lo que se decide en una audiencia de conciliación. Y este ser humano presente o futuro, entonces, si es un ser humano presente, puede estar en la audiencia o puede estar por fuera de la audiencia, ¿cierto? Y el típico caso, el ejemplo más palpable de esta idea, es cuando papá y mamá se sientan en una audiencia de conciliación para definir la cuota alimentaria de los niños, ¿cierto? Entonces es el típico caso en el cual estamos frente a unos recipiendarios, es decir, a quienes va a afectar positivo o negativamente un acta de conciliación, que están presentes porque ya existen, por ejemplo, pero que no están presentes en la audiencia. Y entonces ahí estamos frente a este caso. Papá y mamá dijeron que la cuota alimentaria iba a ser de 300.000, que iba a ser de 600.000, que iba a ser de 1.000.000. Y en ese sentido es que estamos frente a unos recipiendarios que no están disponiendo en la audiencia, pero que las consecuencias de la audiencia los va a afectar positiva o negativamente, ¿cierto? Pero también nos puede recaer lo que decidamos en una audiencia de conciliación. También puede recaer sobre seres humanos futuros. Y entonces ahí ya no estamos con la idea del niño que ya existe, sino del que está por nacer, por ejemplo, ¿cierto? Nos toca desde ya tomar algunas decisiones en una audiencia de conciliación respecto del que está por nacer. Por ejemplo, cuando yo creo un patrimonio autónomo para tratar de proteger el individuo que aún no ha nacido. Y entonces el abuelo precavido, que ve que sus días se están terminando, crea un patrimonio autónomo para tratar de garantizarle el futuro a sus nietos. Nietos que aún no están ni en proyecto, por ejemplo, ¿cierto? Entonces miren ustedes, que en una audiencia de conciliación uno puede disponer a afectar positivo o negativamente a personas que no están sentadas en la audiencia de conciliación, o que son seres humanos que en estricto sentido aún no existe, ¿cierto? Entonces, lo primero, recapitulando un poquito, es que tenemos que en materia de conciliación vamos a abordarlo desde la idea de lo sociológico como los repartos de poder, ese poder que todos tenemos, y hay un primer elemento, es el objeto a repartir, que se reparte en toda audiencia de conciliación, y entonces lo que subyace a todo reparto de poder es el concepto de vida, que se expresa a través de objetos materiales o inmateriales. Un segundo concepto que ya estamos abordando, que ya abordamos, es el de recipiendarios, ¿cierto? Y los recipiendarios son aquellas personas, ¿cierto?, que pueden que estén en la audiencia o que no estén en la audiencia, y que van a ser personas que se van a ver afectadas, seres humanos que se van a ver afectados por la decisión que se tome en una audiencia de conciliación. Dijimos que estos seres humanos pueden ser presentes o futuros y pueden estar o no en la audiencia de conciliación. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar a abordar el tercer concepto, que es el de repartidores.